Sí, amén, gloria al Señor. ¿Cuántos están alegres? ¿Gozosos? El Espíritu de Dios está aquí, amén. Se siente la presencia del Señor. Qué bonito es cantar alabanzas al Señor. ¿Cómo estamos? Vamos a tomar un tiempo para voltearnos a ver para atrás y decirle hi a todos, ¿no? Usualmente los que están aquí al frente no se dan cuenta, los que han llegado después, que han ido llegando. Bendiciones a todos, bienvenidos a todos. Gracias al Señor que nos dio un día más de vida y poder estar aquí, poder reunirnos en este lugar con aire acondicionado y todo. Para los que nos están sintonizando por Facebook, el jueves di el anuncio de la Santa Cena de hoy. Que al final del mensaje, de aquí en una media hora, estaremos participando de la Cena del Señor. Así es que en casita tengan listos los elementos, el jugo de uvas y el pan, para participar de la Cena del Señor. Anuncio importante es que el próximo domingo 11 van a haber bautismos. Así es que si alguien quiere bautizarse el próximo domingo, va a ser a las 6 de la tarde, va a ser juntos con el ministerio en inglés. Ahí vamos a estar, creo que hay una hermana que se va a bautizar. Si alguien más desea bautizarse que no se haya bautizado, avísenos este día, por favor, al final del servicio. Díganos para apuntarlos a la lista, ¿okay? y darle más instrucciones. Creo que esos son los únicos anuncios. Diezmos y ofrendas, ahí está la cajita Ágape para poner los diezmos y las ofrendas. Y vamos en este momento a orar por los diezmos y las ofrendas. Padre bendito, Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro proveedor, Señor. Gracias porque nada nos falta, Señor. Nuestra copa está rebosando, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das, Padre. Te damos gracias, Señor. Bendice al dador alegre, Padre, en este momento, Señor. Te pedimos por las ofrendas, Señor, que, Señor, son para ti, Padre, para el ministerio aquí en North Long Beach, Señor, para la expansión de tu reino, del evangelio, Señor. Así que te pedimos, Padre celestial, que tú multipliques estos diezmos y ofrendas y las bendigas en el nombre de Jesús. Y prepare nuestros corazones para lo que tú tienes en esta tarde para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Le pido, por favor, estamos en Colosenses, ya casi terminamos la epístola de Colosenses. Por favor, vayan sus Biblias a Colosenses capítulo 3. Hoy terminamos el capítulo 3 de Colosenses, versículo 18. Y son pocos los versículos de hoy. Y como tenemos la Santa Cena también, tuve que ser un poco corto. Vamos a ser un poco cortos en el mensaje, como siempre digo, pero siempre me alargo. Así es que vamos a comenzar. Están todos en Colosenses, capítulo 3, versículo 18. Vamos a leer esos versículos rápidamente. Amén. Dice así. ¿Listos? Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Hasta ahí vamos a llegar el día de hoy. Hermanos, mi esposa y yo compramos unos muebles para el patio. Y hace muchos días, muchas semanas lo teníamos en el garaje, una caja grandísima. Entonces, ¿sabes? Muebles como, por ejemplo, dos sillas mecedoras, un sofá de esos de que tienen tres asientos, y una mesita, una de esas mesitas de coffee table, ¿verdad? Venía todo en una caja inmensa. Y esta semana me puse a armarlos. y agarré las instrucciones, hermanos, porque he aprendido a siempre leer las instrucciones cuando es de armar un mueble. Porque he tenido mis experiencias que me sobran partes, ¿no? O los muebles me quedan bien chuecos. Así es que he aprendido, y no solo he aprendido, hermanos, sino que he aprendido a disfrutar, ¿verdad? Seguir esas instrucciones al pie de la letra, uno por uno. Porque, ¿saben qué? Me da como un sentimiento de acomplecimiento, de, ¿cómo se llama? De sentimiento de accomplishment. Accomplishment, de cumplimiento, ¿no? De logro. Cuando termino todo y voy así chequeando cada instrucción hasta el final. Entonces, bueno, esta semana todo iba muy bien. Empecé a armar cada uno de los muebles, las sillas, el sofá y todo eso. Pero en eso llego a la mesita. Y parecía que como que algo no andaba bien. Porque pasé mucho tiempo ahí tratando y tratando de ponerlas. Decía ahí que había que poner las patas primero, ¿no? Y las puse las patas. Entonces traía una, es una cosa como un rectángulo que va así, que va atornillado a cada una de las patas, ¿verdad? Para darle estabilidad a la mesa. Pero puse las patas primero, puse las patas de la mesa, no las mías. Y entonces cuando trataba de poner eso, veía como que no quedaba, como que era demasiado grande. Mi esposa vino y los dos tratamos de ver, y no, esto no está bien, dije yo así, ¿verdad? Entonces dije, bueno, esas son las instrucciones. Las instrucciones dicen que hay que poner las patas primero, hay que meter las patas primero, y después el arco ese, ¿verdad? Ese rectángulo. Entonces, no, voy a tratar otra forma. Agarré el rectángulo y le puse a cada una pata, ¿verdad? Y no la atornillé completamente para que tuviera un poco de juego, ¿no? Y después lo puse en la base de la mesa y fui poniendo cada una de las patas y así, hasta que por último la fui apretando por poquito a poco a todas hasta que quedó bien y quedó bien estable la mesa. Resulta que se habían equivocado los que hicieron las instrucciones. Las instrucciones, los que escribieron las instrucciones pensaron que era mejor primero poner, armar la pata y después esa otra cosa, ¿no? Pero no era así. No era así. Me pregunto cuántas llamadas recibieron de la gente. Esto no está bien, ¿no? Y a lo mejor les dijeron, no, haz esto primero. Y cambiaron las instrucciones. Hermanos, las instrucciones del hombre van a tener errores. Porque errores son de humanos, ¿no? Vamos a tener errores. No van a estar bien hechas las instrucciones. Pero las instrucciones inspiradas por Dios, hermanos, ellas no tienen errores. La palabra de Dios. La Biblia fue escrita por hombres, sí, pero por hombres inspirados por Dios, por el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, completo, enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros creemos en la inerrancia de la Biblia. Inerrancia quiere decir que no hay errores en la Biblia. Hay personas que dicen, sí hay errores, pero no lo hay. Lo que pasa es que a veces son mal interpretados. La Biblia, hay partes que se complementan del uno al otro y hay que verlo también en contexto. Pero no hay errores en la Biblia. También creemos que la Biblia, hermanos, es el manual de vida para el cristiano. Este aquí es nuestro manual de vida. Estas son las instrucciones que nosotros debemos de seguir para nuestra vida como hijos de Dios. Entonces lo que vamos a compartir en esta tarde, esta enseñanza se titula Instrucciones para la familia y el trabajo, basados en lo que acabamos de leer. Instrucciones para la familia y el trabajo. La semana pasada, en la primera parte del capítulo 3, vimos que Pablo nos dio algunos esenciales para nuestro caminar en Cristo. Esenciales que nos ayudan a nosotros a mantener nuestra mirada fija en quién o en dónde, en las cosas de arriba, recuerdan, en el cielo. Nuestro objetivo es el cielo. Vimos esas cosas esenciales, ¿no? Hoy vamos a ver unas instrucciones también que son esenciales para nuestra vida, uno, familiar, y nuestra vida también en el trabajo. Instrucciones, vamos a verlo de esta forma. Creo que está en pantalla. Las casadas. Primero, las instrucciones para las casadas. ¿Cuántas casadas hay aquí? Instrucciones para los maridos, esposos. ¿Cuántos esposos, maridos hay aquí? Amén. Para los hijos, ¿cuántos hijos? Amén. No, yo también soy hijo, tengo a mis dos padres aquí, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre. Para los padres también, el versículo 21. Y para empleados y empleadores, o jefes, ¿no? Dueños de empresas. Vamos a ver eso. Así es que la primera instrucción, ladies first, ¿no? Las damas primero. Vamos a las damas. Instrucción. Y esto es la palabra de Dios, hermanos. Todos estamos aquí conscientes de que la Biblia la estudiamos de capítulo a capítulo, versículo por versículo. Así es que no. Y hemos llegado a esta parte donde habla a las casadas y a los casados. Así es que nadie lo tome personal, ¿ok? Tómelo en su corazón como palabra del Señor para nosotros, para crecimiento, instrucción para nuestra vida. Versículo 18 dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Ay, 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 exacto. ¿Qué quiere decir estar sujetos, hermanos? Hay una hermanita que dice... Significa someterse. Significa ponerse debajo. Wow. Organizarse bajo otro. Subordinarse. Significa también obedecer. ¿Y por qué dice aquí este versículo? Dice, nomás dice que porque así conviene en el Señor. Así dice, así conviene en el Señor. Que esa es la forma apropiada del Señor. Esto es lo que el Señor dice. Amén, hermanos. Si tienen alguna queja, llévensela a Él. En Efesios, Pablo amplía un poco más acerca de esto. De por qué la mujer debe estar sujeta a su marido. Efesios 5, 21 al 24, lo tengo en pantalla, dice así. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Noten que dice someteos unos a otros. Vamos a hablar de eso más adelante. 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Note, hermano, que aquí, y hermana, que aquí es más específico a cuál marido debe de la mujer estar sujeta. A su propio marido. Porque hay mujeres que se les hace más fácil someterse, sujetarse al marido de otra. ¿No? ¿Por qué? Porque tú conoces a ese viejo que tú tienes en casa. Tú conoces a ese viejo sus errores. ¿Verdad? Tú conoces sus imperfecciones. Pero así de imperfecto como es tu esposo, tu marido, el Señor dice que debes de estar sujeta a él. Aquí lo dice. En el siguiente versículo vemos el por qué debe estar sujeta la mujer al hombre ahí, en el versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Hermanos, este es el orden que Dios ha puesto, que el marido es la cabeza de la mujer como Cristo es la cabeza de la iglesia. Les he contado de que uno de mis predicadores favoritos es el pastor Greg Laurie. Me gusta cómo es lo práctico que él es para predicar. También me gusta otro pastor que se llama Tony Evans, porque usa muchas ilustraciones que me gusta cómo él usa esas ilustraciones. Y él comparte un ejemplo acerca de la sumisión de las casadas a sus maridos. Dice que hay mujeres que tienen problema en someterse a sus maridos porque ellas piensan, hey, yo soy más inteligente que él. Y la mayoría de veces es cierto. Porque muchos de nosotros somos bien tarugos. O dicen, yo gano más que él. Cuando mi esposa y yo nos conocimos, ella ganaba más que yo. Y yo decía, ay, porque yo conocía, había visto parejas, había visto matrimonios que habían fracasado porque ella ganaba más que él y ella se lo echaba encima y lo trataba mal. Ay, Señor, decía. Pero no, gracias a Dios no fue así. ¿Por qué? Porque mi esposa es una hija de Dios y ella sabe lo que la palabra de Dios dice. Así el Señor me fue bendiciendo al punto de que llegó un tiempo de que entonces ya mi esposa pudo ella dejar de trabajar para estar con los niños y trabajar a tiempo completo en la casa, ¿no? Hay mujeres que también piensan, dicen, yo soy más educada que él, ¿verdad? O yo tengo más sentido común que él. Él es bien tarugo, ¿verdad? No puedo someterme a él. Así como piensan las mujeres en cuanto a lo que dice aquí Colosenses 3:18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, porque así conviene en el Señor. Ahora, el pastor Tony Evans contestó con esta ilustración. Dice, digamos que va un camión de esos de 18 ruedas. ¿Quién maneja un camión de 18 ruedas? De esos camionones, ¿cómo se llaman esas trocas de 40 toneladas aquí? Pero esas que van... Va una de esas trocas entrando en el freeway. ¿Okay? Al mismo tiempo viene por aquí un Volkswagen, un Beetle. ¿Okay? Y él viene por el primer carril. El Beetle tiene el derecho del paso. Pero imagínense que el conductor de la troca diga, hey, yo puedo más que este Volkswagen, yo llevo más peso. Él se va a tener que detener, yo me voy a meter. ¿Y qué pasa? Él se mete, el Volkswagen se detiene, causa un accidente. ¿Quién tiene la culpa? El conductor de la troca tiene la culpa. ¿Por qué? Porque la ley de tránsito está a favor del conductor del Volkswagen. La sumisión, hermanos, no tiene que ver con lo que una persona tiene en inteligencia, en educación o en cuánto gana. Solamente tiene que ver con el rol que Dios ha dado para el hombre y la mujer en la iglesia, en el matrimonio. Pero hermano, no solo la mujer tiene que someterse. ¿Qué leímos en el 21? Decía, someteos unos a otros en el temor de Dios. No solo ellas, todos nosotros tenemos que someternos, ¿no? El Señor lo dijo en Mateo 20, 25 al 28 en pantalla. Dijo, entonces Jesús llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor no vino a ser servido, Él vino a servir. Y así nosotros también nos sometemos. Nos sometemos en la fe también, hermanos, en la iglesia. Hebreos 13:17 dice así, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso, dice la palabra de Dios, ¿no? Yo estoy sujeto a mi pastor, Pastor Brandon, ¿verdad? Nos sometemos también a las autoridades gubernamentales. Primera de Pedro 2:13-14. Dice así, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Hermanos, cuando una mujer casada con un hombre que no conoce del Señor y la mujer no se sujeta a su marido, es probable que nunca gane para Cristo a su marido. Mire lo que dice 1 de Pedro 3:1-2. Asimismo, vosotras mujeres, están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Tanto el marido que no cree en el Señor, como aquellos otros que no creen, ellos pueden llegar a creer por la conducta de una esposa que se somete a su marido, por su conducta respetuosa y casta a su marido. Yo creo que ya las hermanas dicen, ya hermano, ya pastor, pásele, ya, pase el siguiente. Es tiempo de los varones. Aquí vamos, agárrense varones. Versículo 19, ahí en Colosenses 3, 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Más claro no canta un gallo, así es que vamos al siguiente. No, todavía no. Un poquito más. Aquí Pablo expande un poquito más también en Efesios capítulo 5, 25 al 27. Así es que maridos, pongan atención. Pongamos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Los maridos debemos amar a nuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, hermanos. O sea que nuestro amor por nuestras esposas, hermanos, varones, tiene que ser un amor sacrificial, un amor dispuesto a darlo todo por ellas. 27. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora, hermano, no vaya a decir que su esposa tiene manchas y arrugas y prefiere cambiarla por una que no tenga manchas y arrugas, ¿no? No está hablando de su esposa aquí, que tiene manchas y arrugas, está hablando de la iglesia. El Señor dice que Cristo se entregó a sí mismo para santificarla y presentarla a sí mismo sin mancha y sin arruga. A mi esposa le empiezan a salir arruguitas. Le empiezan. Pero yo no la cambiaría por nadie en el mundo. ¿Eh? ya me está diciendo, ya más te vale. Así que maridos, amad a vuestras esposas, mujeres, y no seáis ásperos con ellas. No seas ásperos. ¿Qué es áspero? Tosco. O sea, tosco. Hermano, yo tengo una guitarra que Taylor. Las guitarras Taylor son caritas. Pagué un buen dineral por ella. Entonces, hermano, yo cuando voy a limpiar la guitarra, no la limpio con cualquier trapo. Yo tengo un trapo especial, y los que tocan la guitarra tienen de estos trapos, y un líquido especial para limpiar las guitarras. Este trapo es bien suave. Cuando usted lo toca así, si usted tiene, ¿cómo se llama? Callos, aquí se sienten bien, se pegan como velcro en esta. Entonces yo no uso cualquier trapo, un trapo áspero para limpiar mi guitarra, porque me costó, ¿verdad? ¿Por qué será que las guitarras tienen cuerpo de mujer? Tienen esa forma, ¿no? ¿Sabes? Pero uno como que se enamora de la guitarra, ¿no? Que tiene guitarra acá. Si yo daño a mi guitarra, yo creo que me hace más daño a mí si yo la rayo. Entonces, la misma forma, si yo daño a mi esposa, me va a doler a mí también y aún más. Pedro amplía un poco más acerca también de esto, de cómo debemos de tratar a nuestras esposas en 1 de Pedro 3.7. 1 de Pedro 3.7 dice, vosotros maridos igualmente vivir con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Debemos entonces tratarlas como a vaso más frágil. Como a vaso más frágil, quiere decir que también nosotros somos vasos frágiles. Lo único que la mujer es vaso más frágil. Aquí tengo también otra ayuda visual. Estos son unos guantes. ¿Pueden ver? Estos guantes, bueno, para gloria del Señor y no más para esta ilustración, en el 2015 la compañía me dio un premio. Un premio que es muy codiciado por todos los empleados, ¿no? Es un premio de excelencia, de servicio, de excelencia y todo eso. Y me dieron este premio, es una placa que tiene la insignia de la compañía y es en un cristal. El cristal es de Tiffany Company. ¿Han escuchado Tiffany Company? Es supuestamente los cristales más caros que hay, ¿verdad? Entonces, el cristal, ahí está el premio ese, ahí está agarrando polvo nomás. Pero venía con estos guantes. Venía con estos guantes y otras cosas para limpiarlos, ¿no? Y digo, ¿por qué será que una compañía como Tiffany Company, ok, ellos venden su producto, ¿no? ¿Qué les interesa lo que la gente haga, cómo la gente trate a sus productos? Pero no, ellos invierten en proveer estos guantes para que uno cuando lo limpie, para cuando uno lo toque con estos guantes suaves y no vaya a dejar ahí una las huellas y no lo vaya a raspar ahí con los callos que tenemos algunos de nosotros y cuidemos de ese producto, ¿no? Pues igualmente el Señor nos ha dado nosotros varones unos guantes también, unos guantes de ternura para también nosotros tocar a nuestras esposas de esa forma también y no herirlas, no maltratarlas. Así es que ponte los guantes de ternura, hermano, y no la trates ásperamente a tu esposa. Dice aquí, porque son coherederas de la gracia. Si ella es coheredera tuya, entonces quiere decir que ella es tu hermana en Cristo también. Porque somos coherederos en Cristo Jesús. Y por eso, ellas son dignas de ser tratadas con amor, con honor y con ternura. Así que ponte los guantes de ternura para tu esposa. Cuando los maridos aman a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y no son ásperos con ellas, hermanos, entonces es más fácil para que las esposas también ellas se sujeten a sus maridos, para que ellas se sometan a sus maridos. Y así también, hermanos, al mismo tiempo, cuando la mujer trata a su marido con ese respeto y se sujeta a su marido, es más fácil para que él también le muestre ese amor que es necesario, ¿no? Y especialmente si no conoce al Señor, así para que él vaya conociendo al Señor a través de usted. O sea, esas fueron las instrucciones para las casadas y para los esposos. Ahora vamos a los hijos. Obedecer, versículo 20, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Hermanos, la obediencia de los hijos hacia sus padres tiene un valor inmenso. Y ese valor, hermano, es que es agradable al Señor. Es algo que es agradable al Señor. Y agradar a Dios, hermano, tiene beneficios innumerables. Nomás voy a mencionar unos dos. Proverbios 16:7 dice que cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con él. También Eclesiastés 2:26 dice, porque el hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas el pecador da el trabajo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Ay, espero que el tío Jeff Bezos sea un pecador, ¿no? Que sus 137 billones de dólares sean para nosotros, ¿no? Pablo también les habla a los hijos y le amplía un poco más en Efesios 6. Dice así, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es el de los 10 mandamientos, el quinto es honra a tu padre y a tu madre. Y es el primero que viene con promesa. Y la promesa es para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hijos, ¿cuántos quieren que les vaya bien? Amén. Ahora se dirige a los padres. ¿Cómo debemos tratar a los hijos? 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Exasperar es provocar gran irritación o enfado. No los enojes. Efesios 6:4 dice que no provoquemos a nuestros hijos a ira, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, en la instrucción y el consejo del Señor. Usar la chancla con sabiduría, ¿no? Esa es la disciplina. Amén. Ya vimos las instrucciones de la familia, vamos a pasar a las instrucciones para el trabajo, para nuestro éxito en el trabajo, nuestras carreras. 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de persona. Hermanos, gracias a Dios que ya no hay esclavitud como había en estos tiempos, ¿no? Pero esto era algo normal en ese entonces, ¿no? No habían los trabajos que hay hoy en día y unos tenían que trabajar como siervos de amos, ¿no? Habían amos y habían siervos. Ya no existe eso aquí, aunque muchos de nosotros somos esclavos de nuestros trabajos, ¿no? Nos trabajan como esclavos. Entonces, pero se puede aplicar estas instrucciones, hermanos, para los empleados, como también para los jefes, los dueños de negocio, ¿no? Dueños de empresa. Entonces, la instrucción para los siervos, para los empleados, es obedecer a nuestros jefes terrenales, no sirviendo al ojo. O sea, no solamente cuando nos están viendo, ¿no? Con esto del COVID-19, hay muchos, incluyendo su servidor, que estamos trabajando desde la casa, ¿verdad? La computadora, por medio del internet, con emails y todo eso. Hay muchas compañías que en este momento ahorita están han mandado todos sus empleados que pueden trabajar de su casa, están trabajando ahí. En mi departamento tengo a dos analistas, dos asistentes, y ellos, yo les mando, les delego trabajo, pero yo no sé lo que están haciendo, no los puedo ver. Ellos podrían estar viendo televisión, jugando video games, no sé, ¿verdad? Lo único que sí, tienen que completar el trabajo que les doy, ¿verdad?, en cierto tiempo. Pero ellos no saben, ni mis jefes saben yo qué estoy haciendo en la casa. Pero el Señor sabe lo que estoy haciendo, ¿no? Si yo me pongo a ver televisión todo el día, el Señor me está viendo. Entonces tengo que poner mis 8 horas diarias de trabajo, ¿no? Porque el Señor nos está viendo. Entonces, así que cuando trabajamos, hagámoslo de corazón y como para el Señor, agradándole a Él. Ahora, las instrucciones para los jefes, y aquí ya vamos terminando, para los amos. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. O sea que a los jefes o a los supervisores, la instrucción para ellos es hacer lo que es justo y recto. Actuar justamente y rectamente con sus empleados. No olvidando que también que nosotros tenemos a alguien a quien a nosotros tenemos que rendir cuenta, ¿no? También hay que tratar a los demás como nosotros queremos ser tratados, como la regla de oro, ¿no? ¿Saben la regla del oro, de oro en el Sermón del Monte? El Señor Jesús dice así en Mateo 7:12, así que todas las cosas que queráis que los otros hagan con vosotros, así también vosotros con ellos, haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Así como nosotros queremos ser tratados, así nosotros debemos de tratar a los demás. Es la regla de oro. Así que, hermanos, aquí terminamos con estas dos instituciones sociales de suma importancia para la sociedad, que es la familia y el trabajo. Y Pablo nos da unas instrucciones aquí para fortalecer estas dos instituciones de suma importancia. Hermanos, muchos problemas de la sociedad hoy en día se deben a problemas en la familia, porque la familia es el pilar fundamental de la sociedad. Entonces Pablo por eso se enfoca más en la familia. ¿Se fijaron que había más versículos para la familia el día de hoy? Entonces, para resumir, casadas, ¿qué? Están sujetas a sus maridos, porque esto conviene en el Señor. Maridos, amad a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Pónganse el guante tierno con ellas. Hijos, obedeced para que no les den con la chancla. No, obedeced porque su obediencia agrada al Señor. Honrar a su padre agrada al Señor. Y siervos, empleados, trabajadores, sean obedientes. Sean buenos trabajadores, no solo cuando los están viendo, sino que en todo tiempo. Y los jefes, supervisores, sean justos, sean rectos con los demás. Traten a los demás como ustedes quieren ser tratados. Vamos a orar y vamos a prepararnos también para el tiempo de la comunión. Todos tienen sus elementos de si no tienen, por favor, levante su mano para que se lo traigan. Necesitamos Juan aquí. Y unas instrucciones para abrirlo, ¿no? Ya saben, no son dos. Primero es una de plástico pequeñita, una capa, para quitar primero, para sacar primero el pan. Y después la siguiente es para el vino. Así es que vamos en este momento, hermanos, a orar. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra en esta tarde, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Dios. Te pido, Dios, que si estamos fallando en uno de estos puntos que hemos tocado en esta tarde, Señor, te pedimos, oh Dios, que nos ayudes, que nos hables a nuestro corazón, Señor, y que, Padre, tú obres en nosotros, Señor, para ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores, Señor. Ponemos, Señor, a la familia en tus manos, Señor. Te pedimos por los niños, Señor, por nuestros hijos, Padre, que aún no pueden venir a la iglesia todavía, Señor. Te pedimos, oh Dios, que tú les guardes, Señor. Que tú nos des sabiduría, Señor, para criarlos, Señor, en tus caminos, Señor. Instruirlos en tus caminos, Padre celestial. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Padre. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a, en este momento, vamos a, el grupo nos va a dirigir en un canto hermoso. Y en este momento, es un momento para que nos examinemos, ¿no? Para no tomar la Santa Cena indignamente. La palabra de Dios dice que nos examinemos a nosotros mismos. Si hay algo que nosotros estamos fallando, pedirle perdón al Señor en este momento para tomar la Santa Cena y tomarla dignamente en el Señor. Así es que vamos a cantar este canto y después vamos a participar de la Cena del Señor.
Hebreos 9:28 dice, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez y ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer la salvación a quienes lo esperan. Y gracias te damos, Señor bendito, porque por ese sacrificio de vida, Señor, que tú hiciste en esta cruz, Señor, nosotros ahora podemos tener la salvación, Señor. Gracias te damos, Señor bendito, pedimos por todas aquellas almas que no te conocen, Señor, para que ellos también, Señor, sientan ese llamado, ese amor tuyo, Señor, para que ellos puedan entregar sus vidas a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor.
Sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y con gracia, cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía la verdad. Tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor, Dios dio su Hijo. Que Dios te lanza y salvación en mi lugar, su vida en mi lugar. entrego en la cruz mi amor, y aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único Jesús por mí, murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. Cautivó mi corazón, tu espíritu me guía la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio su Hijo único Jesús por mí. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. Por amor, Dios dio su Hijo único Jesús por mí, murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo.
Le pido que tome los elementos de la Santa Cena y prepare el pan. Dice la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Padre bendito, Señor, te damos gracias por este momento, Señor, que recordamos el sacrificio en la cruz del Calvario, Señor. Recordamos tu cuerpo inmolado en la cruz, Señor. Y te damos gracias por este pan, Señor, símbolo de tu cuerpo, Señor, como fue inmolado en la cruz y lo hiciste por nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Comamos juntos. Preparen el vino también, el jugo de uvas. La copa con cuidado. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Gracias, Señor, por esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, Señor. Gracias por haber tomado el castigo que nosotros nos merecíamos, Señor. Lo tomaste tú en la cruz, Señor, y por eso te agradecemos, Señor. Gracias por tu sangre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Tomemos juntos. Dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciadas hasta que Él venga. Gracias, Señor, porque hacemos esto en memoria de Ti, lo que Tú hiciste por nosotros, Señor, y porque sabemos que Tú vas a volver por nosotros, Señor. Y lo haremos, Señor, hasta que Tú vengas, Padre, que nunca nos olvidemos eso, Señor. Nunca olvidemos lo que Tú has hecho por nosotros, Señor. Hacerlo todo en memoria de Ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar este último canto, amén. Y después, si alguien necesita oración, estaremos aquí para orar por usted.
Salvación, es un regalo gratuito, Señor, y gracias te damos por porque tu palabra dice que tú, Señor, tocas nuestros corazones. Tú nos amas antes que nosotros te amemos. Y gracias, Señor, estamos bendecidos y agradecidos por eso, Señor Jesús. Alabado sea tu nombre, Cristo Jesús.
Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor. Porque, Señor, hemos estado, hemos tenido un tiempo maravilloso, Señor. Nos hemos gozado, Señor, alabando tu santo nombre y escuchando tu santa palabra, Padre. Gracias, Señor, por tu instrucción. Gracias, Señor, por recordarnos, Señor, esa relación, Señor, que nosotros debemos de tener con nuestra esposa, con nuestros hijos, Señor, y como empleados, Señor. Gracias, Padre, porque hoy nos recordaste, Padre, que necesitamos someternos, que necesitamos no ser ásperos y también ser obedientes respectivamente, Padre. Que todo lo que hagamos, Señor, tenemos que hacerlo con un corazón sincero, temiéndote a ti, mi Dios amado. Porque si lo hacemos de esa manera, dice tu palabra, Señor, que recibiremos la recompensa de la herencia, Padre. Y también, Señor, nos recordaste que no tenemos que ser injustos, porque el que es injusto recibirá injusticia, mi amado Dios. Y que también, Padre, no debemos de hacer acepciones, porque tú, mi amado Dios, no haces acepciones con nadie. Que no debemos de amar los unos con los otros como tú nos has enseñado, amado Dios. También, Padre, te rogamos para que nos ayudes a que nosotros podamos continuar estando firmes contra las acechanzas del enemigo, Padre, y que en nuestra mano derecha, Señor, siempre tengamos, Señor, esa coraza de justicia, el apresto del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del espíritu, que es tu bendita palabra, Padre. Te damos gracias, Señor, porque nos sentimos llenos de ti, Padre. Gracias, amado Dios. Queremos también levantar nuestras oraciones, Señor, por todas las personas enfermas. Señor, te rogamos especialmente, Padre, por los hermanos de nuestra congregación. Seguimos orando por la hermanita Vicky, Padre, te rogamos, Padre Santo, que hagas un milagro en ella, Padre. Sabemos que su condición no es muy buena, Padre. Te rogamos, Padre, que tu Santo Espíritu, Señor, descienda del cielo, Señor, y haga un milagro en esta muchachita, Padre Santo. Así te rogamos por la hermana Mercy, por la hermana Lala, Padre, y también para todos nosotros, Señor, porque todos nosotros tenemos alguna enfermedad también, Padre. Te rogamos no solo por las enfermedades físicas, Señor, también por lo espiritual principalmente, Padre. Te rogamos que nos fortalezcas, que nos hagas fuerte, Señor. Queremos dar un buen testimonio, Señor, de que somos hijos tuyos, Señor. Queremos impactar el mundo con nuestro caminar, Padre. Ayúdanos, mi amado Dios. Te ruego también, Señor, por los deudos de la hermana Irma, Padre. Te ruego por sus hijas, por su mamá, por sus hermanas. Por todas ellas, Padre, ten piedad y misericordia de ellas, Padre Santo. Fortalécelas, dales paz en su corazón, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, mi amado Dios. Y gracias, Señor, por este día. Te rogamos, Padre, que nos dé la oportunidad de podernos reencontrar nuevamente aquí el próximo domingo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Quedan todos despedidos. Dios que los bendiga y que pasen una feliz semana y nos vemos la próxima semana.